En Onda Cero, Radio Estadio del Motor. Rafa Fernández.
Hola, buenas tardes. Radio Estadio del Motor, Onda Cero. Nos sumamos a todas las emisoras de nuestra cadena verde para resumir lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Italia de motociclismo en el circuito de Mugello, donde hemos vivido dos victorias españolas. La más reciente, la más importante, la primera de Jorge Lorenzo con Ducati. Ha conseguido por fin romper el maleficio con la marca italiana y vencer además en casa, en la casa de Ducati, en el circuito de la Toscana, en el bello Mugello, donde Jorge ha arrasado y se ha llevado la victoria por delante de su compañero en Ducati, Andrea Dovizioso, y del ídolo local, Valentino Rossi. Una carrera en la que hemos visto cómo Marc Márquez se iba al suelo, conseguía levantar la Honda con el 93, pero no conseguía llegar para puntuar. Entraba, cruzaba la línea de meta, decimos séptimo, y de esa manera hacía un cero, el segundo de la temporada después de tres victorias consecutivas del piloto de Honda que sigue liderando el Mundial. Ahora mismo está en el podium Jorge Lorenzo, que es el hombre más feliz que podemos tener en ese circuito de Mugello, porque ha conseguido romper el maleficio con la Ducati y seguramente él estará pensando tapar muchas bocas, porque ya lo dijo esta semana y se lo dijo al jefe máximo de la marca italiana, a Claudio Domenicali: yo no soy un gran piloto, yo soy un campeón. Le faltaba demostrarlo y hoy, con algo que le han puesto encima del depósito para que fuera más cómodo encima de esa Ducati, lo ha conseguido. Ha conseguido demostrar que todavía Jorge Lorenzo puede estar ahí por mucho tiempo. Además, hemos vivido la carrera de Moto2, donde otro español ha sido tercero, Joan Mir, que sigue creciendo y dando pasos agigantados hacia MotoGP y demostrando que ya está entre los mejores de la categoría intermedia, donde ha ganado Miguel Oliveira y sigue Pecco Bagnaia como el líder de la categoría. Y en Moto3, victoria de otro piloto español, de Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes, que conseguía la victoria y que quiere otra vez volver a luchar en la carrera de casa, que va a ser la próxima, en dos semanas, en el circuito de Montmeló, el Gran Premio de Cataluña, volver a recuperar el liderato del Mundial, que lo tiene a 3 puntos y que lo tiene ahora mismo el italiano Marco Bezzecchi. Vamos a también hablar de Le Mans, porque ya sabéis que este mes tenemos una gran cita para Fernando Alonso. Va a ser el 26 de junio, ese fin de semana, 26-27, las 24 horas de Le Mans, donde Fernando Alonso quiere conseguir la victoria para demostrar que si no gana en Fórmula 1, sí lo puede seguir haciendo en otras categorías y además en esa carrera mítica de Le Mans, que este fin de semana tiene los test en marcha. A ver si podemos contactar luego con uno de los pilotos españoles que también va a estar allí, que está allí este fin de semana, y además experto, como nuestro querido Lucas Ordóñez. También vamos a intentar una comunicación con Ana Carrasco, que nos sigue dando grandes alegrías en Super Sport, donde está demostrando el poder de la mujer encima de una moto y además de una española que, pues poniéndolo todo ahí, está demostrando que puede conseguir victorias en categorías en las que hace no mucho tiempo igual podía ser para muchos impensable. Pero ahora mismo vibra el paddock de Mugello, vibra porque están allí dos pilotos de la moto de casa, como es Jorge Lorenzo con su victoria con Ducati, Andrea Dovizioso y también Valentino Rossi. Ahí vemos a Juanito Llansà, el hombre que sí ha estado con Jorge Lorenzo desde que arrancó en hace muchos años en 125 y que sigue con él en la máxima categoría. Yo creo que si nadie me corrige, el único que ha aguantado con Jorge Lorenzo todo este tiempo. A ver si conseguimos la comunicación con Chechu Lázaro en ese paddock de MotoGP, en el paddock del Gran Premio de Italia. Y antes, pues tenemos aquí a todo nuestro equipo, a nuestro elenco, al gran Paco Martín, a Alberto Pereiro, a Óscar Langa. Paco, victoria importantísima para el futuro de Jorge Lorenzo, que parece que va a estar lejos de Ducati, que parece que va a ser en el retorno a Yamaha, pero que hoy ha querido dar un golpe encima de la mesa y decir: yo no estoy terminado para esto de las motos, yo voy a seguir dando guerra y voy a seguir ganando carreras y veremos si lucha por títulos.
Yo personalmente la verdad es que estoy muy feliz porque hemos visto a Jorge Lorenzo el campeón. O sea, ha vuelto. Ha vuelto en plena forma, saliendo desde la primera, vamos, desde apagarse el semáforo rojo, y ha dominado la carrera de punta. Es verdad que quedó vicioso, ha tenido un error en la elección del neumático, que lo ha reconocido. Pero bueno, pero el ritmo que ha impuesto hoy Jorge Lorenzo no lo ha podido seguir nadie. Y eso es muy importante. Y decías tú lo de Llansà. Evidentemente, este también ha sufrido lo suyo. Porque los pilotos sufren, pero los técnicos, sobre todo su técnico personal, lo que ha pasado desde el principio de
eso solo lo sabe él, ¿no?
Claro, de que empezó a correr con Ducati el año pasado, pues la verdad es que hoy este triunfo, y ya no digamos nada de Ducati, claro, primero y segundo en casa. Por lo tanto, hoy fiesta ahí en Florencia.
Bueno, la verdad es que fiesta, y Óscar Langa, fiesta de la buena, porque Jorge Lorenzo además sabe lo que es ganar en la Toscana, ¿eh?
Y en bastantes ocasiones. Y sobre todo la cosa, nadie creo que dudamos de que Jorge Lorenzo sea un campeón. 5 mundiales, 3 en MotoGP y como compañero de equipo a uno de los mejores de la historia, a un italiano llamado Valentino Rossi, que hoy también ha hecho un carrerón. Lo que es sorprendente es que hayan tardado año y medio en encontrar la postura adecuada. No deja de ser una cosa, la verdad es que tremenda, ¿no? Y sobre todo, en un fin de semana en el que ya se da por hecho su retorno a Yamaha, vamos a ver ahora también en las siguientes carreras cómo se comporta la Ducati y qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque sería tremendo ver a un Jorge Lorenzo ganando carreras y ya confirmada la marcha de Ducati. Es muy curioso, la verdad.
Es muy curioso. Y el hombre que lo ha narrado, esta victoria de Jorge Lorenzo, fíjate, es que Víctor Lluch sabía que estaba en la pole Valentino Rossi y dijo: bueno, mañana en la carrera yo no puedo con la pole de Valentino estar.
Que se la quitó a lo Jorge Lorenzo en el último minuto por 16 milésimas.
Y entonces Alberto Pereiro dijo: bueno, pues voy a narrar yo la primera victoria de Jorge Lorenzo con Ducati.
Sí, señor.
Y aquí le tenemos a Alberto Pereiro, que ha narrado la primera victoria de Jorge Lorenzo con Ducati.
Y si no recuerdo mal, una de las últimas.
¿Qué se siente? ¿Qué se siente?
Pues yo creo que tenemos que ser justos con la trayectoria de un tío que es una bestia pilotando y que hoy ha hecho una carrera en la que se ha puesto líder en la primera curva de derechas y que ha llegado hasta el final como si fuera su moto de toda la vida, como si fuera su fábrica de toda la vida, como si fuera su equipo de toda la vida, celebrando como si fuera su primera victoria. En el día en el que Márquez decidió salir pasado de vueltas y desaparecer pronto de la carrera y donde se ha vuelto a convertir en el líder del motociclismo español, una posición que no tenía que haber dejado nunca y que por circunstancias o por muchas cosas que, bueno, iremos abriendo con el tiempo, pues nos ha costado mucho y hemos esperado más de la cuenta para que veamos de nuevo a Jorge ganar el 3 de junio del año 2018, cuando tú decías que la última carrera era de Valencia en el 16, ¿no?
Sí, la verdad es que fue la última victoria de Jorge Lorenzo. Y bueno, pues nos alegra inmensamente. Y supongo que allí en Italia, en el paddock del circuito de Mugello, la alegría de los ducatistas tiene que ser total. Y la del equipo de Jorge Lorenzo ya ni te cuento. Chechu Lázaro, hola, buenas tardes. El hombre de la revista Motociclismo y Onda Cero. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahora mismo justo acabamos de ver pasar a los tres hombres del podio, porque para pasar a ese set de prensa donde hacen las entrevistas tienen que atravesar por la sala de prensa que hay del circuito de Mugello, y acababan de pasar ahora mismo primero Valentino Rossi y Andrea Dovizioso, que estaban tratando algún tema de la carrera seguramente, y por detrás Jorge Lorenzo, que tenías que verle la cara porque venía con una sonrisa de oreja a oreja, venía satisfecho, y yo creo que más que quitarse un peso de encima, que la verdad es que esta victoria con Ducati la tenía muy marcada en rojo, yo creo que es la satisfacción de ganar aquí en Italia, delante de todo el público, delante de la casa de su fábrica también, y demostrarles que sí se podía y que sí que era el campeón que siempre ha demostrado.
Pues la verdad es que sí, que es el campeón, porque Jorge Lorenzo, yo creo que ninguno tenemos dudas de que lo que tenía lo tiene, ¿no? Esa, otra cosa es que todo lo que se haya movido en su alrededor, todo lo que haya, los pasos que haya dado, pues igual no han sido los que le hayan permitido luchar por ese título. Ese es mi pensamiento. Y el otro día, Jorge Lorenzo, creo que tenemos ese sonido y lo podemos recuperar.
Ese es el vuelo.
El jueves mandaba este mensaje para que nadie tenga dudas de que va a seguir en la parrilla de salida del Mundial el año que viene, no solamente el año que viene, sino el año que viene y el siguiente. Parece que todavía no tenemos ese sonido. Sí, lo tenemos ya. Jorge Lorenzo decía esto.
No voy a entrar a valorar esas declaraciones. Lo que sí le voy a decir es que no soy un gran piloto, soy un campeón. Entonces, de aquí a final de temporada voy a intentar, por los fans de Ducati y por el equipo, dar el máximo de mí, como siempre he hecho, pero ahora incluso más, para intentar conseguir podiums y poder ser victorias con esta moto, porque eso es lo que hacen los campeones.
Este es el de ayer. Pero el que nos hace falta escuchar es el del jueves, cuando decía Jorge Lorenzo que va a estar 2 años más en la máxima categoría del motociclismo mundial.
Anticipando su contrato nuevo con Yamaha, eso
sí.
Es.
Sí, Chechu, sí.
No, decía, ese corte también pertenecía al jueves, decía las dos cosas, porque el jueves, ya te digo, fue una rueda de prensa muy intensa. Primero anunciaba eso, que ante la rumorología de si se quedaba sin sitio, si no había plaza para Jorge, lo decía claro, lo primero que hacía nada más sentarse el jueves era decir, voy a estar las dos próximas temporadas y voy a tener una moto competitiva, anunciaba. Y después lo que hacía era contestar a esas declaraciones de Claudio Domenicali, que venía a decir, el capo de Ducati, venía a decir que sí, que Jorge era un gran piloto, pero que no había sabido entender o adaptarse a la Ducati. Y le contestaba de esta manera Jorge. Yo creo que también un discurso bastante estudiado por Jorge, pero yo creo que muy firme y muy bien dicho cuando le comentaba eso, que nada de gran piloto, que él es un campeón del mundo.
Sí, señor. Y además, yo creo que, Chechu, la gente se está preguntando ahora todo esto. Yo creo que no hay ninguna duda de que Jorge el año que viene va a estar en Yamaha. De todos modos, espera un segundito, porque justo ahora va a hablar con Izaskun Ruiz, nuestra compañera de Movistar MotoGP, y vamos a poder escuchar a Jorge Lorenzo.
Que no iba a llegar, pero nunca he tirado la toalla. Mucho amor propio, mucho amor propio, mucha determinación, mucho trabajo duro, muchas horas de entrenamiento con mi entrenador Iván, con mi gente, con Quique, con Albert, con Artur, con toda mi gente, con Claudio. Muchas horas de sacrificio, muchas horas de sufrimiento, muchos malos momentos, demasiados, estos de este año y medio, pero nunca he tirado la toalla, como dije cuando tenía 16 años y corría 125, con esta moto iba a ganar, cuando estaba en Derby y gané, y lo tenía aquí en la mente que iba a ganar con la Ducati y al final lo he conseguido, así que probablemente el día más feliz de mi vida.
Tú que llevas siempre muy, muy bien.
El día más feliz de su vida, ¿eh?
No he recordado a nadie de Ducati.
Última victoria.
Sí, a Claudio.
Un año, 6 meses, 19 días, que se han hecho, como dices, eternos, ¿no? Entiendo.
Sí, hacía mucho tiempo que no había tanto margen de tiempo entre una victoria y otra, y sobre todo eso, ¿no? Parecía que no salían las cosas, ¿no? Que conseguía salir muy bien, conseguía liderar muchas vueltas al principio de carrera, pero al final siempre pasaba algo y... Pero lo dije a Gigi que me faltaba algo en la moto, me faltaba algo que me diese esa energía que me permitiese rodar constante. Al final me lo han dado y como dije, cuando llegase lo iba a hacer bien. Y así ha sido. Jorge Lorenzo nunca miente, siempre dice la verdad.
Y hoy ha vuelto además el Jorge Lorenzo martillo. O sea, cada vuelta marcando el tiempo, liderando todas las vueltas.
Faltaba eso, ¿no? Yo creo que la moto en Jerez ya dio un paso adelante con esas piezas que me dio Ducati que dulcificaban el motor. Y faltaba esa ergonomía, esa pieza del depósito que me diese ese soporte en ese soporte
apoyo soporte
que mi italiano me ese apoyo en las frenadas y en medio de la curva que necesitaba. El piloto mucho más fluido, pudo descansar los brazos y salvo la energía mucho más que antes.
¿Cómo ha sido esa última vuelta cuando veías que llegaba? ¿Qué te pasaba por la cabeza?
La verdad es que antes de la carrera estaba preocupado y estaba fastidiado porque sentía que estaba preparado, pero temía que los neumáticos no iban a durar, sobre todo el delantero. Pero al final he cambiado mucho mi estilo de pilotaje, he intentado abrir el gas, a retardar la abertura del gas para no forzar tanto el neumático delantero en medio de la curva, y al final ha funcionado, porque si bien las últimas vueltas han sido muy duras porque se cerraba adelante y de atrás, la verdad es que la moto se movía muchísimo, yo creo que los demás estaban un poco peor y yo he sabido salvar los neumáticos más que nunca. Todo ha sido una combinación y ganar aquí en casa de Ducati es un sueño, como dije ayer.
¿Qué has pensado debajo del casco cuando has cruzado la línea de meta?
Como siempre digo, estás a 180 pulsaciones, estás muy concentrado y cuesta digerir lo logrado. Es algo muy grande.
¿Sabe mejor ganar con Ducati por lo que está significado que con Yamaha? ¿Es comparable, no? ¿O es distinto por la situación que lo ha acompañado?
Como he dicho antes, aunque no demuestre, quizá me falten unas copitas que ahora tomaremos para liberar un poco más. Es el día más feliz de mi vida, pero también tengo un poco sabor agridulce, porque yo creo que si en esos sentidos, en el sentido del depósito, en el sentido del motor, hubiésemos tenido algo antes y si los ingenieros pues quizá hubiesen confiado un poquito más en mí, me hubiesen traído lo que pedía un poco antes, pues igual la historia hubiese cambiado. Pero bueno, de aquí a final de temporada hay que intentar conseguir alguna otra victoria, que siempre es difícil, y disfrutar el momento con todo el equipo.
Entonces, aunque tú ayer decías, yo no pienso en reivindicarme, pero esto sí que sirve para reivindicarte, o sea...
No reivindicarme, sino lástima, porque, como dije, estaba convencido que al final llegaría, al final sería rápido con la Ducati, ganaría carreras, conseguiría podios con la Ducati, al final ha sido una victoria, pero quizá, lo que te he dicho, ha sido demasiado tarde en el sentido.
Jorge Lorenzo Tozudo, que nunca falla, ¿eh?
Siempre será así.
Bueno, pues las palabras de Jorge Lorenzo en Movistar Televisión.
Vaya palo que le ha metido Ducati.
Yo creo que el Jorge Lorenzo, que está pues ahora mismo metido en su burbuja, que está diciendo por
Rafa,
fin, demuestro otra vez que estoy ahí, que no miento, que soy el número uno. Él está pensando en todo esto, Alberto.
Sí, no, desde luego. Al final ha sido un discurso pausado, pero con la típica crispación de pensar que va a decir algo, y al final se ha acordado de su gente, como lo ha hecho antes, y después le ha metido un palazo a Ducati, y que tiene toda la razón del mundo si es así, si él ha pedido cosas que no le ha llegado en su día y que simplemente con dos, tres pequeños retoques ha conseguido una victoria, pues la falta de confianza ha sido grave, sí.
Vamos a escuchar al segundo hoy, Andrea Dovizioso.
Vale, y yo nos hemos decantado por una elección basándonos un poco en la seguridad.
Está hablando de los neumáticos, Andrea Dovizioso, porque
se cae dos veces delante
ya lo ha dicho
de
antes,
yo,
¿no?
Ya
ha dicho antes que era una de las claves, que ya lo sabían, ¿no? En Honda también, lo sabían en Honda. Y Paco, al final, bueno, se ha demostrado, Jorge, esta vez sí lo ha tenido todo para ello.
Claro. No, yo estoy de acuerdo. Además, es verdad lo que decía Alberto, ¿no? Se ha acordado bastante del porqué, el retardo o el retraso, digamos, en aquellas cosas o elementos que él pedía, como fue el cambio de la configuración del motor, que empezó en Jerez, y sobre todo a última hora, que era lo que más sufría él, que a partir de la séptima o octava vuelta empezaba a sentir los problemas con los antebrazos. Y bueno, pues oye, el hecho de que le han hecho un poco de caso al final, y sobre todo aquí en este circuito de Mugello en Italia, en la casa de Ducati, pues hombre, ponerle... que fíjate que es una cosa, que es un apósito, que va adherido ahí a la parte trasera del depósito, donde la posición de pilotaje le varía un poco, con lo cual el resultado igual ha sido que se ha encontrado cómodo las 23 vueltas del Gran Premio y ganando la carrera y al ritmo que lo ha puesto él desde la primera vuelta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es verdad Y está, claro, por supuesto que está feliz. Está feliz.
Está muy feliz.
¿Me echáis una mano a nivel de memoria? ¿Ganó Valentino Rossi una carrera con Ducati?
No.
No, no.
Vale, vale.
No iba a ganar nunca, pero fíjate lo de Jorge Lorenzo.
Fracaso estrepitoso de Valentino allí.
Lo de Jorge Lorenzo en este circuito, su séptima victoria. 5 con Yamaha, 1 con Ducati, ganó otra en la época de 250. Pocos pilotos, ¿eh? Tiene esta historia de Rossi, que también tiene 7 victorias aquí en su magnífica época, ¿no? En MotoGP, hace ya unos cuantos años. Pero la verdad que, bueno, Jorge se está reivindicando y la clave ahora es vamos a ver lo que es capaz de hacer en Barcelona. Si se confirma...
No es parecido a este, ¿no?
Bueno, claro. Sí, es parecido. Sí, los que vienen después son muy diferentes. O viene Holanda, viene Sanserrín y son circuitos muy diferentes.
Bueno, pero Óscar, ¿tú crees realmente que a Jorge le da la cabeza para pensar en que Assen no le va bien? Jorge ahora mismo, pues te lo ha dicho bien claro, que se va a tomar ahora 4 o 5 copas,
sí, hoy lo
que va a disfrutar el día en Italia... rodeado de toda la gente que ha citado uno detrás de otro.
¿Sí?
Porque en Ducati... le ha pegado el meneo a la marca, porque vamos, ha hablado de que lo que le pidió a los ingenieros y lo que habló con la fábrica, bien claro, pero ahora no le da para pensar en Assen. Lo que hemos hablado antes en la retransmisión de la carrera, la sensación de que de aquí al final, pues a poco que esté un poco cómodo, va a ser un piloto súper
competitivo. Pero fíjate, Peiro, que Ducati, si en algo se ha destacado, aparte de por su motor muy potente, ha sido por las evoluciones aerodinámicas del que prácticamente todo el mundo ha copiado, los famosos alerones, o ahora mismo todos los utensilios que ponen ahí, ¿no?, en el carenado, que a veces son estrambóticos, ¿no? O sea, que una marca que ha destacado por su aerodinámica, que por una parte del depósito haya estado Jorge Lorenzo un año y pico así, es que es algo inexplicable, de verdad.
Estaba viendo ahora mismo la repetición de la carrera, donde hemos visto esa salida de Marc Márquez.
A Petrucci le arruina un poquito, pero a Maverick lo fusila.
A Maverick, que es lo que estábamos hablando antes, que yo creía que sí. O sea, no sé quién fue el que comentaba que no, que Maverick se le había quedado la moto, pero es a Maverick al que más perjudica, porque le frena totalmente.
Sí, a Miller también lo manda bastante para atrás.
Sí. Pero no, a Petrucci. No,
pero la sensación de que Maverick tira del freno entero
no.
Y que hasta que arranca hasta el 10 o 11 ya, ¿no?
Maverick ya pierde todas sus opciones.
Pues una pena, porque luego tenía ritmo y venía con buena moto al final. Sí. Oye, por cierto, lo decías antes, Rafa, es impresionante ver cómo, tanto el año pasado como este, Yamaha está posiblemente como tercera escuadra ahora mismo de MotoGP, es líder en el Mundial de Constructores y tiene a sus dos pilotos segundo y tercero en el Mundial.
Líder de equipos, no de constructores. Sí, sí. De constructores es Honda, pero de equipos sí, ahora iremos en Movistar Yamaha.
Perdón, vengo de los vicios de las cuatro ruedas, perdóname, querido. Tú sigue pegándome palos, hasta las cuatro.
Pero está bien apuntar.
Eso, no le quiero hacer
nada. Está sin más, pero lo que sí que es cierto es que lo de Movistar quizá también es porque Dani Pedrosa, la verdad, entre los dos ceros y este fin de semana nefasto que ha tenido, la verdad es que es tremendo. Ahora mismo el equipo de Honda está tirando Marc Márquez.
Uh-huh. Claro.
Bueno, pues está...
No, por cierto, Honda, Pedrosa 2 años más también, ¿no? Con toda esta historia de que...
Todo apunta, pero...
Vamos a ver. Yo creo que eso es lo que querría Marc Márquez, ¿no? Evidentemente...
Claro, lo ha dejado.
Yo creo que no le gustaría tener de compañero de equipo a un piloto como Joan Mir en una clarísima progresión, porque al final los pilotos, oye, se sienten cómodos como se sienten cómodos, ¿no? Con gregarios que sepas que no te van a generar o no te van a luchar muy, muy mucho las victorias y los títulos. Pero a mí me encantaría ver un Senna Prost como hubo en
Hamilton Alonso
y ver un, pues yo qué sé, un Márquez Jorge Lorenzo en Honda, por ejemplo.
Fíjate,
¿no?,
que yo creo el error hoy de Márquez es que ha empezado la carrera en un plan agresivo total, y el comportamiento en las vueltas antes de caerse iba, la verdad, es que fuera de sí, con lo cual estaba... O sea, se la estaba jugando vuelta.
Pero, Paco, yo creo que ha sido muy agresivo al comienzo. Cuando se ha caído ya no era tanto. Estaba ahí siguiendo a Jorge y tampoco era hacía mostrar de agresividad tremendo. Se le ha ido delante. Pero
yo creo que Jorge, creo, Óscar, que Jorge les estaba pegando un calentón bueno, ¿eh?
La
sensación de que nosotros les íbamos y les estábamos viendo ir finos y tal, pero que Jorge estaba pegando un ritmo muy bueno y que Márquez este fin de semana... Y mira que lo había dicho él, que tenía ritmo más para la carrera, pero que le estaba pegando un estirón bueno y que muy cómodo lo iba, ¿eh?
Y sobre todo es que este es uno de sus peores circuitos junto con Qatar, en el tema por las condiciones de su Honda, ¿no? Entonces aquí a lo mejor, pues un podio, un tercero, un cuarto no hubiera sido mal tampoco para Mark, y sumar puntos es seguir muy alejado. Ha cometido un error, se le han acercado, aún así son 23 puntos sobre Rossi, y 28 sobre Viñales y 29 sobre Dovizioso, que es una carrera. O sea, que aún tiene un margen, pero claro, no puede equivocarse mucho más porque lleva dos ceros, ¿eh? El de Argentina y el de ahora.
Sí, la verdad es que sí, fíjense cómo está el Mundial ahora mismo, que sigue Márquez liderándolo y que, bueno, al final, con esas dos Yamahas ahí, Jorge Lorenzo está a dos carreras de Marc Márquez. ¿Creéis que si ahora mismo cogiera una racha buena, que se haya adaptado ya a la moto, podría luchar todavía por intentar remontar? No sé si para ganar, pero sí para estar en el top 3, por ejemplo.
Yo le amplío, Rafa, en el top 5.
¿Top 5?
Sí, quizá, porque ahora mismo está Zarco el quinto, y pero ten en cuenta que es Márquez, Rossi, Viñales y Dovizioso. Esos pilotos van a ser bastante regulares. Lo veo complicado que pueda quitarles toda la ventaja, pero en el top 5, cuidado, si sigue con esta dinámica, ¿eh? Yo le veo que en Cataluña puede hacerlo bien, en la República Checa es un circuito que quizá pueda hacerlo bien, Austria es un circuito en el que Ducati fue también bastante bien, y Malasia. Australia, vamos a ver, en el resto lo veo más complicado, en el resto de los trazados.
A ver, déjame, Óscar, que creo que está Chechu Lázaro con protagonista en el paddock de Mugello. Chechu.
Un viejo conocido con Paolo Ciabatti, que hemos estado con él en las duras y ahora toca en las maduras de Jorge. Qué bonito, qué ganas tenía Jorge de que llegase un día así en Ducati.
Sí, de verdad, es que hasta hoy ha sido una temporada y medio o una parte de la segunda bastante difícil, como tú sabes, pero siempre hemos continuado a trabajar para intentar hacer modificaciones en la moto, porque se podría conducir la moto en una manera más cómoda. Aquí tenemos un nuevo depósito que aparentemente es lo que le da confianza para conducir la moto muy rápido sin estancarse, ¿no?
Sí.
Y claro que ha sido impresionante, de verdad ha sido impresionante. El Jorge Martillo.
Victoria de Klamer, ¿eh?
Clásico.
Jorge Martillo.
Y estamos muy contentos. Claro que con la segunda posición de Dovi es un doblete muy importante. Aquí en Mugello todos esperaban una victoria de Ducati, pero como has visto, la carrera ha sido bastante difícil. Había muchos pilotos muy rápidos y al final ser segundo, primero y segundo es un sueño.
Oye, y lo ha dicho Jorge en televisión, ¿es una victoria que llega muy tarde?
Yo creo que llega bastante tarde.
Sí.
Como hemos dicho, no hemos tomado una decisión final y lo vamos a valorar en la próxima semana. Yo creo que justo después de Barcelona habrá momento para hablar del futuro. Por este momento estamos simplemente muy contentos. Es una joya, ¿cómo se dice? Joya.
Sí, una joya.
Joya especial. Y después vamos a ver lo que pasará.
Pues complimenti, Paolo, mucha y enhorabuena, de verdad, gracias. Por este doblete.
Gracias.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Llega bastante tarde, significa que horas de Jorge Lorenzo y Ducati juntos parece que se van a terminar esta temporada.
Está clarísimo,
¿no?
Si lo dice
no
esto, después de una victoria.
Correcto.
Es que está todo hecho ya.
Lo ha dicho aquí en los micrófonos de Onda Cero. Yo creo que otro gran documento de Chechu Lázaro con uno de los capos de Ducati.
¿Y si ganara tres o cuatro carreras?
Sí, yo creo que está hecho ya.
Es que yo creo que está firmado ya.
Está hecho.
O sea, no, Chechu, yo creo que está firmado ya, ¿no? O sea, si no, Jorge no sale diciendo que va a estar corriendo dos años los dos próximos.
Yo os digo que está hecho, falta oficializarse y que podría ser en el mismo Melo donde se hiciera oficial.
Bueno, pues vamos a ver, porque va a ser la salida de Jorge, la llegada de Petrucci, Jorge en su vuelta a Yamaha, que sería tremendo, ¿no? Que Jorge consiguiera en Yamaha mejores resultados que las dos oficiales de Valentino y de Maverick, algo que podría pasar, Chechu.
Y tanto que podría pasar, lo hemos dicho. En esta década, sobre todo desde 2010, que Jorge ganó el primer título con Yamaha, sin duda el piloto de la década, el mejor piloto y el piloto referencia de Yamaha, ha sido Jorge Lorenzo. Él conoce esa moto como nadie, evidentemente Valentino la conoce también mucho, pero el que mejor ha sabido exprimir las virtudes de la moto ha sido de la Yamaha, ha sido Jorge Lorenzo. Así que sin duda el tándem Lorenzo-Yamaha es victorioso, no tiene ninguna duda, y veremos a ver solo si los oficiales Viñales y Rossi pues también pueden hacer valer esa posición de pilotos de fábrica con Jorge Lorenzo.
Bueno, cerramos aquí el capítulo MotoGP, victoria de Jorge Lorenzo, que ha estado acompañado en el podium por Valentino Rossi tercero y por Andrea Dovizioso segundo. Caída cero para Marc Márquez, que ha podido terminar, pero no ha conseguido puntuar. Esto pues agrupa un poco más el Mundial, que sigue con Márquez liderando por delante de las dos Yamahas, de Valentino Rossi, de Maverick Viñales. Y lo más importante ha sido eso, la victoria de Jorge Lorenzo, la primera con Ducati. Y además ha llegado tarde, como acaba de decir el responsable de la marca italiana, Paolo Ciabatti, en el micrófono de Onda Cero con Chechu Lázaro en ese paddock de Mugello. Y es que Jorge Lorenzo el año que viene volverá a pilotar una Yamaha. Eso parece que es imposible que tenga marcha atrás. Pero hemos vivido otros momentos importantes, como en Moto2, donde hemos tenido a un piloto español en el podium. No ha sido Álex Márquez, que ha terminado quinto. Álex Márquez, que tiene que mejorar todavía mucho para conseguir intentar luchar por el título, algo que este año yo creo que ya se le exigía y que de momento no está consiguiendo, el piloto de la Estrella Galicia. Pero el que sí está creciendo es su compañero de equipo en su primera temporada en Moto2, Joan Mir, que vuelve al podium. Lo hacía como con un tercero detrás de Miguel Oliveira y de Lorenzo Baldassarri, y decía esto en el micrófono de Chechu Lázaro. Le escuchábamos en la retransmisión que hemos vivido en nuestras aplicaciones, en los dispositivos móviles, en la web, como siempre, la retransmisión de la carrera de MotoGP, y decía esto Joan Mir con Chechu Lázaro.
Estamos aquí con Joan Mir, que le ha cogido gusto a esto de estar en la rueda de prensa del podio. Vaya carrerón al final, y has conseguido el puesto del cajón con un adelantamiento al líder Bagnaia, que esto es increíble, ¿eh?
Sí, echa de menos estar aquí, se nota. Y bueno, la verdad, buena carrera, faltado un poco mitad de carrera poder estar luchando luchando. Me ha faltado llegar antes a los dos primeros, ¿no? Pero bueno, me doy por satisfecho, he quedado, hecho mi segundo podium seguido, consecutivo. Ahora llegamos a Montmeló, que es un circuito que me gusta, asfalto nuevo también, referencias nuevas, habrá un poco de locura, pero bueno, tengo ganas de llegar a Montmeló. He dado un par de cositas, pero hay que trabajar con el equipo para seguir avanzando y bueno, intentar hacer más carreras como esta.
Oye, ¿y el siguiente escalón lo esperamos en Montmeló?
Espero.
Una rápida. ¿Qué esperas de la carrera de MotoGP? ¿Sale este tío de 39 años en la pole?
No lo sé, pero van a sufrir, ya te digo yo, con el calor que hace, un montón. Eso te lo digo yo ya seguro. Y bueno, a ver, si gana Valentino se liará un poco a tiempo yo, ¿eh?
Muy bien, a ver, muchas gracias por la buena.
Pues no ganó Valentino, pero sí ganó una Ducati y vivimos esa carrera. Ahora mismo en el Mundial domina Pecco Bagnaia con 111 puntos por delante de Miguel Oliveira, que tiene 98, 84 Baldassarri. El mejor español es cuarto, Álex Márquez, que tiene 78, ya está muy lejos, está demasiado lejos de Pecco Bagnaia, Álex Márquez. Y tenemos a Joan Mir quinto y a Xavi Bierge, que está sexto en esa clasificación del Mundial. Bueno, yo creo que la categoría de Moto2, Óscar, ahora mismo nos deja pues a Joan Mir casi como la máxima esperanza, por encima incluso de Álex Márquez.
Por la progresión, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque lleva dos podios consecutivos en las dos últimas carreras y Álex Márquez lleva tres podios solo en seis carreras, y teniendo en cuenta ya el tiempo que lleva en Moto2, yo creo que es un pobre baraje, ¿no? El cero de Jerez también ha supuesto que ahora mismo esté a 33 puntos de Pecco Bagnaia, y Álex Márquez necesita un buen resultado en Barcelona, ¿eh? Necesita ganar, porque si no ya se les aleja demasiado. Ojito al duelo Miguel Oliveira y Pecco Bagnaia, ¿eh? El portugués lleva una tendencia muy buena, y junto con Pasini, que hoy se ha caído en su casa, es una auténtica pena, un piloto que para mí tiene muchísimo mérito porque tiene el brazo derecho, sería para verlo, tiene realmente una disfunción tremenda y tiene que frenar con el dedo izquierdo, Rafa. Entonces, el duelo yo creo que va a estar entre esos tres pilotos. Y en cuanto a los españoles,
¿sabes lo que pasa con Pasini? Que no conoce, no sabe lo que significa miedo,
no,
paura.
Tremendo, ¿eh? No, tremendo, porque te digo, el brazo derecho, la verdad es que lo tiene bastante inutilizado. Y tiene que frenar con la mano izquierda, o sea, que tiene que hacer algo totalmente diferente al resto de pilotos y tiene un mérito tremendo. Yo creo que el duelo va a estar entre Pasini, Bagnaia, Oliveira y vamos a ver la evolución de Joan Mir y Cornelis Márquez.
Bueno, pues esto en Moto2, ¿algo que añadir, Chechu? Si está por ahí, Chechu, que no sé si está. No nos escuchaba.
Está. ¿Sabes lo que? Una cosa de la que has dicho antes, me ha hecho darle una vuelta ahora. Si fuera Jorge Lorenzo o si fuera Joan Mir lo que quería de aquí a final de temporada para mí, Jorge Lorenzo estar por encima de Dovizioso, por encima de cualquier punto o cualquier posición, y Joan Mir terminar por delante de Márquez. Yo creo que eso ya sería para decir, tranquilos todos aquí.
Vamos a ver si en Ducati.
Lo de Jorge, maravilloso.
Vamos a ver si en Ducati permiten que Jorge Lorenzo termine por delante de Dovizioso. Porque es. Igual se encuentra también. Paco, tú ya sabes cómo son los equipos, ¿no?
Y la
sería muy duro, ¿no?
No le interesa.
A Ducati no le interesa, ¿no?
No, hombre, sería negativo.
Por eso te digo. Y... igual le permite ganar aquí, igual le permite ganar en Barcelona, pero a partir de ahí igual hay que bajar un poquito el pistón, ¿no?
Uah, lo veo complicado, ¿eh? Que sean capaces de hacer
no?
Igual se cae Dovizioso en Barcelona y se pone Jorge por delante ya.
Solo si Dovi se juega el Mundial al final, que lo veo también complicado.
Claro, al final sí.
Si no, no van a haber órdenes de nada.
Al final del
¿Tú crees
mundial...
que van a permitir que Jorge Lorenzo termine el Mundial por delante de Dovizioso? Yo creo que van a intentar darle todas las ventajas que puedan.
Tú lo has metido en el top 3. En el top 3 significa que está por delante de Dovi.
Sí, no. Yo opino una cosa.
Yo creo que Dovi va a estar segundo.
Si todo va bien, Márquez deseamos un favorito a ganar el Mundial. Lo que a ti lo que le interesará ganar el máximo número de carreras posibles. Y si, bueno, Dovizioso puede hacerlo, ¿eh? Cada año pasado, mira el temporadón que hizo. Pero si Lorenzo es capaz de ganar alguna y Dovizioso tiene opciones mínimas de conseguir el Mundial, yo creo que no lo van a hacer nada, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh?
Bueno,
a ver, vamos a ganar tiempo, Óscar. Vamos a ganar tiempo, ¿eh? ¿Qué me decías, Alberto? Está, bueno, pues mira, si tenemos ya nuestra protagonista, Óscar, a ver, ¿estabas preparado?
Sí,
pues dinos a quién tenemos de protagonista, porque
pues yo creo que es
una campeona en toda regla.
De moda en el Mundial de Superbike, ya que la categoría de Super Sport 300, Anit Carrasco es la actual líder.
Que nadie piense que no vamos a intentar hablar ahora con Jorge Martín, que ahora lo intentaremos en el paddock, ¿eh? Pero está atendiendo a otra gente y es el primer ganador del día en el circuito de Mugello. Esta mañana en la categoría de Moto3 nos daba la primera alegría. Te dejo que sigas, venga.
Sí, pero que digo, la protagonista de Superbike, sin lugar a dudas, es, aparte de Jonathan Rea, como tanto decís, Anita Carrasco, actual líder de la categoría Super Sport 300 y encima ganando carreras, con un dominio tremendo con su Kawasaki 400. Y yo creo que es una chica que va a dar mucho que hablar, que bueno, es cierto que es una categoría que no es Superbikes, no es MotoGP o no es el Mundial de Moto3, pero... yo creo que es muy importante volver a sentir sensaciones, volver a sentirse ganadora, y la posibilidad de ganar un campeonato tan complicado como la Super Sport 300, yo creo que Anita le va a dar pues un impulso de cara a su futura carrera.
Ana Carrasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te ha presentado aquí el amigo Oscar Langa? ¿Tú crees que ha hecho una buena presentación? ¿Le coges de jefe de prensa o qué?
Bueno, todavía no.
Todavía no, pero que soy el único que va por ahí por Superbike a verte, ¿eh? De los medios importantes.
Sí.
Bueno, Ana, que es para estar de enhorabuena, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estoy súper contenta con las dos últimas victorias, el liderato del campeonato y bueno, al final creo que las cosas están yendo muy bien, estoy muy contenta con la Kawasaki, con mi equipo y bueno, ahora hay que seguir trabajando en la misma línea e intentar mantener los mismos resultados.
Bueno, cuando entras en esta categoría Super Sport 300 y te metes en el Mundial de Superbikes, ¿piensas que todo podía ir así? O sea, ¿lo tenías claro? ¿Estabas concienciada de que tú ahí podías luchar por la victoria?
Bueno, yo siempre he pensado y lo pienso que puedo luchar por la victoria en cualquier campeonato. Así que, bueno, hay que tener muchos medios, un buen equipo, una buena moto y al final... en el único sitio donde lo he podido encontrar en el Campeonato del Mundo de Superbike, porque hasta ahora no había podido tenerlo. Entonces estoy muy cómoda y muy contenta porque bueno, tengo los medios para poder demostrar que puedo ganar.
Bueno, tú tienes 21 años, naciste en Cegín, ¿no?, en Murcia.
Sí.
Dentro de nada ya tendrás allí, pues o hacen un circuito o algo habrá que hacer, ¿no?
Bueno, en Murcia ya está el circuito de Cartagena y no, hay
pero
mucha afición
allí en Cegín te tendrán que hacer algo, allí especial, ¿no? Me
bueno,
imagino que ya por la calle pero serás de las más populares del pueblo, ¿no?
Bueno, creo que Lo sé desde que llegué a Moto3. Al final, sí, ¿no? Bueno, en todos los pueblos supongo que la gente que practica algún deporte pues se convierte en gente importante de ese lugar.
Bueno, Paco, ¿qué ibas a decir?
No, quería, no sé, una opinión. Primero, felicidades, Ana, por esos resultados y líder de la 300, ¿no? Yo la única cosa que veo es la adaptación tuya a esta moto, que es más grande. Tú habías corrido antes en Moto3 y 125, pero ¿no te encuentras mejor, quiero decir, más cómoda pilotando esa moto, que es más grande de lo que habías pilotado anteriormente? ¿Es por eso la que te has adaptado rápidamente?
Bueno, creo que no tiene nada que ver. Al final he corrido en Moto3, corrí en Moto2 también, ahora estoy en 300. Al final creo que adaptarme a la categoría no ha sido lo más complicado. Sí que creo que la diferencia entre cuando corría en Moto3 y ahora es que ahora tengo medios competitivos para poder tener buenos resultados y en Moto3 nunca los tuve.
Ajá, ajá.
Los medios al final es la clave, ¿no? La estructura, ¿no? Ana, en cualquier categoría, ¿no? Estar rodeado y tener el material te da ese plus que al final tú si ya consigues ser piloto y consigues estar en el nivel de piloto, al final puedes estar luchando.
Bueno, si lo vemos cada fin de semana, sí. Podemos por decir, por ejemplo, los pilotos de Yamaha o cualquier marca, que cuando no funciona, da igual que sea Rossi, Márquez o quien sea, que no va a poder ganar. Al final todos los pilotos tienen mucho nivel y necesitas tener un material que te dé la oportunidad de poder demostrar que eres bueno y que puedes ganar. Si no lo tienes, es muy difícil estar a la altura del que sí lo tiene.
Bueno, ya conseguiste el año pasado una victoria, este año pues estás liderando, estas dos victorias, te ves campeona, porque además que se te escucha, ¿no? Se te ve que cuando hablas no tienes ninguna duda, ¿no? Que vas a luchar por el título, vamos, eso no hay ninguna duda.
Bueno, creo que eso está claro. Al final llevamos medio campeonato y estamos líderes con bastantes puntos.
Por eso te digo, con 22 puntos, ¿no? Tenéis de ventaja y 20, sí. Sobre el alemán Luca Grunwald y 27 sí. Sobre el holandés. Yo creo que al final, si consigues esto, será un gran hito para el motociclismo español, ¿eh?
Bueno, sí, nuestro objetivo es intentar ganar el campeonato. Tenemos la oportunidad, tenemos el material, una moto que funciona, un buen equipo, así que, bueno, hay que ver cómo empieza la segunda parte de la temporada, cuántos puntos sumamos y al final creo que seguro que llegaremos con opciones a final de año.
Bueno, Óscar, que ves a Ana, aparte de que pueda ganar ese título, que yo estoy convencido que lo va a conseguir, viendo su actitud sobre todo, y la aptitud y la actitud, ¿la ves retornando al Mundial de motociclismo, Moto3, Moto2? No lo sé, ya incluso se le pregunta a Valentino Rossi por si se podría plantear meterla en su estructura.
Yo creo que sería muy importante ganar este campeonato. Y bueno, como bien decís, saca 22 puntos. Y aunque sí es cierto que ha habido un poco de lío al comienzo del campeonato, ¿no? Diciendo que su moto era superior a las Yamahas o demás, lo que está claro es que dentro de sus monturas de la marca Kawasaki es la primera y es la que ha ganado ya dos carreras. Entonces, sobre el futuro, Rafa, pues es que hay que reconocerlo. Es un tema complicado porque hace falta medios. Yo no sé hasta qué punto es mejor estar en Moto3 estando en el puesto 25 sin opciones ninguna y sufriendo mucho durante todas las carreras, a lo mejor para volver un año, o a lo mejor está en alguna categoría con un buen material y con opciones a ganar campeonatos. Está claro que Moto3 mediáticamente es mucho mayor que donde está ahora, ¿no?
¿Dónde te ves tú, Ana?
Pero
Moto2.
Bueno, ahora mismo estoy muy contenta donde estoy.
Ya lo sé.
Creo que el campeonato, bueno, en España no se sigue tanto, pero fuera de España es muy importante, tiene muchísima audiencia, así que mi interés ahora mismo no está en volver a Moto3. Sí que si en algún momento tuviera una oportunidad que pensara yo que es competitiva, quizás que sí me lo plantearía, pero ahora mismo...
Esa es la clave, ¿no? Tú lo que quieres es ganar, Ana, lo que quieres es ganar.
Voy a estar donde tenga los medios para poder ganar.
Así es.
Bueno, pues Ana, que no queríamos dejar de felicitarte, que te lo has ganado desde luego todo el cariño y el respeto de todo el mundo y que lo estás demostrando en la pista, que es donde hay que demostrarlo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias y que queremos hablar contigo mucho más a menudo, ¿eh? Cuando tengas el título, vamos, te llamamos y si puedes te vienes al estudio, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Venga, un beso a Ana Carrasco, ¿eh? Claro. Nuestra campeona que está además demostrando que tiene unas grandes cualidades encima de esa Super Sport 300, donde ha ganado las dos últimas carreras, lidera el campeonato y parece que puede llevarse el título esta temporada. nos permiten un respiro. Por favor, no se marchen porque vamos a seguir hablando de muchas cosas, entre otras de Le Mans, donde Fernando Alonso quiere hacer historia consiguiendo la victoria el fin de semana del 26 y 27 de junio.
Antena 3 Noticias, los informativos líderes en el mes de mayo. Noticias 1 con Sandra Golpe es el informativo más visto de la sobremesa. Noticias 2 consigue su mejor dato con Vicente Vallés.
Las 24 horas pendientes de la actualidad.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Atención, si eres un afectado por el Banco Popular, te han quitado todo menos tu derecho a reclamar. La investigación judicial está en marcha. No te quedes fuera y únete a los afectados defendidos por Bufete Rosales, sin cuota de entrada ni provisión de fondos. Lucha por lo que es tuyo. Bufeterosales.es o 915501515.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Imanol Arias vuelve a los escenarios tras 24 años con La Vida a Palos, Testamento.
Un viaje a los orígenes del flamenco a través de un padre y su hijo.
Pasión, historia, raíces.
Más información y entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
Muebles Adama, todos los colchones, sofás a medida. Muebles de salón, Muebles Adama, 24 meses sin intereses, transporte y gratuito.
En General Ricardo 190.
Muebles a Dama.
Festival Memory Park. Chiquilla. Viernes 29 y sábado 30 de junio en el Escorial, Madrid. Ven a disfrutar de dos días de música y atracciones al aire libre, con más de 17 conciertos pop y un espectacular escenario con el show Love the 90s. Más información y venta de entradas en memorypark.es. El fin de semana de tu vida.
Restaurante Carlos Tartiere, Asturias tradicional, faves, cachopos, pescado, sidra y el mejor cabrales del mundo. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.com.
Hola, ¿los cursos de vigilante de seguridad? Vengo a informarme.
Bienvenido a Formaemplean, sígueme, te enseño las aulas.
Ah, pero ¿las clases son presenciales?
Sí, la teoría cada día.
Ah, ¿sí?
Sí, y además gimnasio y galería de tiro.
Genial, ya tengo ganas de empezar.
Y nos encargamos de todos tus trámites. Formaemplean, tu formación para el empleo. 91-563-2351, calle Cartagena 70.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 900 30 11 30 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91-278-1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91-278-1453.
Pues vamos a hablar ahora mismo de esos tests que se están celebrando en Le Mans, donde Fernando Alonso quiere conseguir una victoria que siga aumentando su palmarés en una carrera mítica, como va a ser esa que vamos a vivir 26 y 27 de junio. Pero antes, querido Paco Martín, tienes aquí algunas novedades de la semana,
sí.
Como por ejemplo el nuevo Mercedes-Benz clase A compacto, de 4,41 metros, espectacular.
Exacto. O sea, el gran cambio, digamos, ligeros cambios en el exterior, solamente el frontal y los grupos ópticos, pero donde está el gran cambio es en el interior, con un salpicadero espectacular que va desde el propio lectura de relojes enfrente del volante, como que lleva una pantalla que se prolonga hacia la derecha de hasta 10,5 pulgadas, con lo cual, evidentemente, mucha más tecnología, por supuesto conectado, como no podía ser de otra manera, y desde luego mejor comportamiento dinámico que el anterior, que ya era bueno, Y oye, vamos a ver si en realmente un éxito total no es el Clase A antiguo, pero desde luego, desde que apareció en el mercado, ahí está, bueno, de los compactos el líder entre el Audi y BMW, es otro ganador nato.
Tiene una pinta espectacular.
Se presenta aquí en España, se ofrece ahora mismo, son tres versiones las que le inicia la comercialización, con dos motores, uno de gasolina de 163 caballos, otro de diésel de 116 caballos y caja de cambio automática de 7 velocidades. A partir de ahí, bueno, los precios de la gama parten desde los 31.400 del A200 de 100, gasolina de 163 caballos y la más cara cuesta 33.657, con el mismo motor pero con caja automática. La versión diésel, 32.700. En resumen, es un nuevo clase A, es mejor y más equipado, eso sí, algo más caro que sus competidores.
Bueno, Paco, ¿y esta semana qué prueba hemos hecho? Porque
también, yo aquí... también se presentan algunas...
Sí, sí, pero ahora me lo cuentas, pero cuéntame la prueba.
¿Cuál
es la prueba de la semana?
Hombre, Paco, menuda prueba. Yo tenía muchas ganas porque ya desde el año pasado, cuando aparece en el mercado, el nuevo DS7 Crossback, que hemos probado además la versión más cara, de más lujo, en acabado Opera, con un motor diésel de 180 caballos y 177 caballos y caja automática de 8 velocidades. Y el precio, 39.500.
Vale.
Me ha gustado, casi se acerca a las marcas.
Vaya
alemanas.
Pruebita que te has hecho, Paco. Bueno, venga,
750
y dime lo de los neumáticos, el nuevo neumático Michelin Primacy 4, porque ya tenemos a un protagonista
también
esperando
hay
y además que tiene prisa.
También
venga.
Hay novedades en los neumáticos, el nuevo Primacy de 4.
Sí, señor.
¿Qué gana? En comportamiento, en durabilidad, porque claro, este neumático con el nuevo compuesto mantiene las mismas prestaciones desde el kilómetro cero hasta que el rayado, digamos, hasta el que el perfil del neumático de la banda de rodadura tiene 1,6 milímetros, que sabes que es el mínimo que se puede tener para más seguridad en los neumáticos. Y la verdad, en todas las llantas medidas de 15, 16, 17, 18 pulgadas. Y mantiene además los precios anteriores. Y por supuesto, Michelin, la seguridad ante todo.
Y todo, Paco, con Metalube, ¿verdad?
Todo con Metalube, porque Metalube ya sabemos lo que es. Un producto que protege nuestro motor, nuestro coche en definitiva, cajas de cambio, porque, hombre, antifricción un 95%. Mantiene sus propiedades durante más de 100.000 kilómetros. Y ojo, todo el mundo, si queremos tener la seguridad y tal, y menos desgaste en el coche, porque ya sabes que el roce, hay que evitar el roce, que es el desgaste. Con lo cual, Metalube es lo mejor. ¿Y dónde se encuentra el
¿Dónde
Metalube?
Se encuentra, Paco?
En las tiendas de accesorios de recambios del automóvil. Pero también hay otra fórmula que a veces es más rápida y más eficaz, como es la web www.metalube.es, que se escribe Metalube con doble L y B de Barcelona.
Y B de Barcelona.
Punto es.
Pues ya lo saben, señores, con Metalube, que lo dice y lo recomienda aquí el gran Paco Martín. Jacobo Vega, ¿nos convence, Paco, o qué?
Me convence siempre.
Siempre, ¿no?
Tampoco que sí.
No es novedad, ¿verdad? Buenas tardes, Jacobo. ¿Y te convencen los test que estamos viviendo en Le Mans?
Bueno, sí, me convence sobre todo una cosa que estamos viendo, que luego ya veremos dentro de 15 días cuando sea la carrera, pero que los Rebellion están muy cerquita de los Toyota, ¿no? Están siendo bastante competitivos. Es verdad que a Toyota todavía tiene un margencito ahí en relación con los tiempos que lograron el año pasado y esa pequeña mejora que seguramente podrán obtener este año, pero bueno, estamos viendo que están haciendo tiempos competitivos y que igual le ponen las cosas un poco complicadas si tienen problemillas. Hombre, sin problemas, yo creo que Toyota tiene bastante bastante fácil ganarle más, ¿no? Pero bueno, me están gustando los tiempos que están haciendo los rivales.
Lucas Ordóñez, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de Le Mans y te has convertido en uno de los pilotos referencia.
Sí, por fortuna... He tenido
2011 empezaste, ¿verdad?
Sí. 5 años en Le Mans y 2 podiums ahí en 2011.
Todo el mundo, Lucas, para el que no le conozca, el público en general, la gran masa, recordarán muchos esos reportajes que había de los videojuegos a la pista en Le Mans,
Es que ahí nació, sin tener carnet de conducir.
Cuando se lo diga a mi hijo, ya verás la que liamos, Lucas.
Sí.
Fíjate, y desde entonces hasta aquí, y has conseguido mantenerte, que es, yo creo que es muy complicado llegar, pero casi es más complicado mantenerse.
Sí, es un deporte muy complicado, ¿no? en el que ya sabéis, pues el Antonio Campaña, como es de esta de marketing, ¿no? En el que buscan un piloto de pasarlo de lo virtual a lo real, desde la Gran Turismo a ser piloto profesional. Y bueno, sabéis que el producto pues tiene una fecha caducida, entonces eso es lo que pasó, pero bueno, gracias a los resultados, pues Nissan en Japón, el equipo de fábrica de Motorsport, pues me fichó y desde entonces pues ya representando a la marca a modo de piloto de fábrica, ¿no?
¿Dónde te pillamos, Lucas?
Me pilláis que acabo de llegar de Paul Ricard, de la carrera que tuvimos ayer de 6 horas, y estoy aquí en casita, bueno, en Madrid.
Bueno, ¿cómo ves esta edición que va a tener ese boom mediático de la aparición de Fernando Alonso?
Pues muy bueno, ¿no? De cara al WEC, al mundo de la resistencia, pues Fernando ha dado un empujón muy grande a esta categoría, ¿no? Y en la que nosotros hemos estado allí, muchos pilotos españoles como Antonio García, Molina ahora allí, de cara para ellos es muy bueno, ¿no? Y Fernando, pues qué decir, ¿no? Un gran piloto, valiente, haciendo de los mundiales de Fórmula 1 más largos de la historia y compaginando un mundial de resistencia que no había sido tan largo en la vida, ¿no? Por lo que, nada, me demuestra la pasión que tiene por nuestro deporte y repercutir, pues eso, los españoles por todo el mundo es muy bueno.
Jacobo, dispara.
Bueno, oye, Lucas, ahora estás haciendo las Black Paint series. Ayer, por fin, hicisteis un quinto lugar después de hacer una carrera bastante buena. Yo quería preguntarte una cosa, porque las Black Paint hay un montón de marcas, ¿no? Hay un montonazo de marcas que están representadas con los GTs. ¿Es posible que todas estas marcas también pudieran llegar al WEC después de esta supertemporada con el próximo reglamento?
Bueno, hola Jacobo, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? Sí, lo primero, sí, muy contentos con el quinto, que después de remontar y bueno, pues ya veis el nivel de pilotos, ¿no? Está lleno de pilotos de fábrica, Audi, Mercedes, McLaren, Bentley, pues todas las marcas están en Black Paint, pero sí, hombre, yo como piloto Nissan, pues yo siempre empujo a que Nissan llegue a competir en Le Mans con un GTE, ¿no? Con el Nissan GTR, pues sería increíble, ¿no? Sería un coche que funcionaría a la perfección en el circuito de Le Mans y como piloto de Nissan, yo solo puedo decir que Nissan me encantaría que en lugar de el MP1, el MP2, como hemos competido antes, pues entrara ahí en la categoría, pues que para mí es la más exitosa en este momento, ¿no? GTE, que ahora tiene muchas marcas involucradas como Aston Martin, Ford, BMW, pues ojalá hubiese más marcas, ojalá Nissan esté ahí en algún momento y estuviésemos ahí, ¿no? Es un campeonato increíble, igual que el Black Paint y bueno, lo que pasa es que Le Mans es Le Mans y todo el mundo quiere estar ahí.
La última, Jacobo.
No, bueno, solo recordar, Rafa, que un amigo de la casa, como es Albert Costa, fue el que ganó ayer la carrera, ¿no? Y tenemos ahí
buena
representación también en los Black Paint, con Lucas, con Albert Costa, con Andy Suchek. Tenemos una buena cantera en la resistencia.
Tus aspiraciones en Le Mans y la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Fernando Alonso realmente puede ganar en Le Mans?
¿Para mí o para Jacobo es esto?
No, para ti, para Jacobo. Ya, si Jacobo nos lo cuenta todos los días, Lucas.
Para mí, a ver, Fernando tiene muy, muy buenas opciones, ¿no? Hay dos Toyotas oficiales contra equipos privados. Hoy hemos estado viendo los tiempos, como decía Jacobo, pues 3:21 me parece un ritmo bastante lento como para la pole que hizo Kobayashi, aunque la pista hoy está sucia. Ya sabéis que es un circuito que no es convencional, que hay mucha carretera abierta, entonces la pista pues se tiene que hacer goma, se tiene que limpiar, pero aún así yo creo que Toyota se está guardando las cartas, ¿no? Ya veréis que la semana que viene, la semana de la carrera, pues Toyota va a marcar, yo creo que otros tiempos, y ojalá me equivoque, ¿no? Pero Toyota yo creo que tiene ahí un margen de maniobra, sobre todo en ritmo por vuelta, pero ellos van a penalizar más con el tema de consumos, que van a tener que parar más en boxes o más tiempo. No estoy muy metido en la normativa de este año, pero eso es lo que va a pasar. Entonces yo creo que el espectáculo va a estar ahí en eso, ¿no? En cuánto van a tardar más o cuántas paradas van a hacer más Toyota que el resto. Pero las opciones de Fernando son muy altas, o sea que ojalá todo vaya bien.
Pues ahí lo dejamos, en todo lo alto, ¿eh? Opciones muy altas y ojalá todo vaya bien. Gracias, Lucas.
Un saludo a todos, gracias.
Un fuerte abrazo. Jacobo, que la semana que viene te contamos lo que ocurre en Canadá. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y con Pereiro.
Ahí está, venga, lío, va.
Narrándolo. Y con el gran Paco Martín.
Y también Antonio García.
Y nada, que ha ganado Jorge Lorenzo en el Gran Premio de Italia en Mugello.
Y que pasó muy bien.
La victoria con Ducati y ha ganado en Moto3 Jorge Martín. La semana que viene, más y mejor.